miércoles 29 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Se nos está acabando el año. Las últimas horas de este año 2021 y después sigue 2022. Ahí está Nacho explorando nuevas alturas. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, bueno, Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestra transmisión solo audio vía Podbean. Para quienes quieren ahorrar ancho de banda y no les molesta perderse mi linda cara, ahí está el live stream de solo audio vía Podbean. No ha habido muchos cambios en términos de precio. Seguimos alrededor de los 47,000. Se ha estado moviendo de forma lateral en las últimas horas. Después de la bajada de ayer, se ha estado moviendo lateralmente. Vamos a ver cómo termina el año. Creo que cerramos con ganancias considerables. Si estás considerando el precio del inicio del año, creo que terminamos con buenas ganancias. Mucha gente decepcionada porque el modelo Stock to Flow no funcionó. Mucha gente decepcionada. Cerca de 2 millones de seguidores tenía esa cuenta de que estaba promoviendo el modelo Stock to Flow y parece que pues no funcionó el modelo. Vamos a ver si lo relanzan con reajustes o pero mucha gente decepcionada porque no cerramos el año con 100 mil dólares. Yo en lo personal estoy bastante satisfecho con lo que he logrado este año. Cada día que pasa tengo un poquito más de satoshis. Ayer hice una compra de unos satoshitos, así es que cualquier día que pueda acumular un poco más de satoshis es un buen día. CryptoCrunch, buenas tardes y buenas fiestas, excelente. Alejandro en Mérida, Per en Andalucía, Gavilán, buenas tardes. El Traza en Barcelona, Paco Gómez en Sevilla, Extraperlo en la ciudad de la Alhambra y Sally Rosas en Lima. Ya está por ahí puntualmente Jack in the Box escuchándonos vía Podbean. Y no sé qué está pasando con Odyssey, no veo a nadie en el chat, pero creo que sí estamos transmitiendo. Sí, ahí estamos en Odyssey. No sé por qué siempre en Odyssey me veo más pálido que en mi pantalla aquí, pero quién sabe. Extraperle un fuerte abrazo al primo Juan. ¿Sí? Está en un lugar desconocido el primo Juan. David Cripto Libre, muy bien, todo bien. El Javier en España, ¿qué tal? Ayer estábamos mencionando sobre, bueno, estábamos platicando sobre el tema del nacionalismo y el hecho de que hayas nacido en determinado país, o sea, en determinado momento en la historia, es meramente un accidente, que no tienes ningún mérito, no tuviste ninguna intervención en esa decisión. Y por ahí alguien me mandó un mensaje diciendo que no era justo que no era justa mi apreciación sobre la falta de mérito, que mucha gente ha nacido en determinado país porque sus papás han migrado, por ejemplo, hijos de migrantes que van de un país donde hay menos oportunidades a uno donde hay más oportunidades, y sigue siendo el mérito de los padres. No quitó ese mérito, y por eso hacía énfasis que realmente tú no tuviste ninguna intervención o ninguna injerencia en dónde naciste. Tus padres definitivamente sí, pero no es justo. Y no, la realidad es que la vida no es justa. También me estaba acordando de mucha gente que dice que la distribución de Bitcoin no ha sido justa, por ejemplo, o que es por definición injusta porque muy poca gente sabía. Y lo equipararía a este tema del haber nacido en un país o en otro. Hay pocas cosas en esta vida que son justas, y un elemento fundamental de la justicia es el mérito. para que algo sea justo o no sea justo, se evalúan los méritos del caso. El hecho de que hayas conocido Bitcoin, por ejemplo, ayer, comparado con alguien que conoció a Bitcoin hace un año o 5 años, realmente lo podrías considerar injusto, que hay gente que supo de Bitcoin antes que tú. Y puede ser, tiene cierto dejo de injusticia. Sin embargo, la diferencia es las decisiones que tomas, y allí es donde viene la parte del mérito. Hay mucha gente que ha escuchado de Bitcoin muchas veces. Yo, antes de empezar a usar Bitcoin, escuché varias veces sobre él y lo desestimé casi de inmediato. El mérito viene cuando decides ponerle atención y tomar alguna acción en un sentido o en otro, adoptarlo o ignorarlo. Ahí es donde viene el mérito, y creo que ahí es donde empieza este modelo en el que puedes entrar en una en un ciclo en el que el mérito se recompensa. Entonces, la distribución de Bitcoin ha sido injusta. Supongo que si ignoras la parte del mérito, sí, sería injusto que alguien sepa de algo bueno antes que otra persona. Es por definición inequitativo, pero cuando introducimos el concepto de justicia, creo que no podemos ignorar el mérito, y es ahí donde hay una diferencia enorme. Es injusto que te hayas enterado de Bitcoin 10 años tarde. No es injusto, porque no interviene ningún mérito tuyo. ¿Es inequitativo? A lo mejor sí, a lo mejor podríamos definirlo como inequitativo, pero no es injusto, porque, subrayo, la parte de la justicia tiene que ver, en mi opinión, fundamentalmente con el mérito. Entonces, vivimos en un mundo donde hay una enorme cantidad de injusticias en todos los frentes, hay mucha inequidad en todos los frentes, pero no podemos, o por lo menos yo en lo personal no puedo, cambiar esas circunstancias. Lo que puedo hacer es tener el mayor impacto posible a mi alrededor, el mejor impacto posible a mi alrededor, y aprovechar las oportunidades, y eventualmente creo que la audacia de aprovechar las oportunidades, la determinación, la resolución, el enfoque, eventualmente son recompensados, y es ahí donde viene el acto de justicia, cuando tu esfuerzo es recompensado. Bien, Omar, que me escribiste sobre lo del logo, sí lo vi. Es algo que creo que sí, ya le haría falta una renovada a la imagen de Criptomonedas TV, que ya tiene 5 años, y la verdad es que sí, entiendo que ya le hace falta una refrescada, y te agradezco la oferta. Full Max Power, formas de ayudar al canal sería primero avisar a Felipe que no mate más de lo que pueda comer este 2022. No mato más de lo que pueda, de lo que puedo comer. De hecho, contrario a lo que mucha gente sospecharía, por ejemplo, no soy ávido cazador, ni me ha interesado mucho el tema de, por supuesto, la cacería deportiva, ni de trofeo, no me llama la atención en lo absoluto. No descarto la idea de cazar para comer, pero no, por ahora no mato más de lo que puedo comer, pero produzco más de lo que puedo comer. Si conecto el Trezor a Exodus, ¿puedo guardar todas las monedas de Exodus en el Trezor? No todas. Necesitas ver caso por caso. Hay algunas que la soporta Exodus, pero no están soportadas por el Trezor. Nunca es tarde para adquirir BTC. No, y tan nunca es tarde que no subestimaría carteras que tengas ahí con un par de satoshis. Ve monitoreando los costos de transacción y empieza a consolidar. No dejes satoshis regados que tienes a lo mejor en una cartera, que tienes por ahí un par de satoshis. Esos satoshis a lo mejor en el futuro valen $500, $1,500. Entonces no desestimes los satoshis y asegúrate de tener un registro de dónde está cada satoshi que has recibido. Puede ser la diferencia en el futuro. ¿Qué plataformas puedo poner como colateral mis altcoins? Se me olvidó. Celsius. Celsius me parece que acepta distintas altcoins. Las principales, las que consideraré más sólidas son principalmente para Bitcoin. La nueva tecnología que se llama CRISPR, que viene revolucionando la parte del ADN, ¿no? ¿Qué es Toncoin? He visto el anuncio en el canal de Telegram. No sé, necesitaría checar con el admin del canal de Telegram. No, yo no he anunciado nada de ninguna moneda en Telegram. La tecnología es agnóstica, los cuchillos se pueden utilizar para herir y también para cortar verduras, entonces BTC no puede ser catalogado como justo o injusto. No estaba hablando de BTC, estaba hablando de la distribución de BTC, no de BTC. Sí, es correcto, la tecnología es agnóstica. Bitcoin no es de derecha, no es de izquierda, no es libertario, no es anarquista, es una tecnología agnóstica. Estaba hablando de la distribución de Bitcoin, no de Bitcoin, la tecnología. A mí me pasó que perdí mis primeros satoshis en una scam hace 2 años y tardé mucho tiempo en recuperar la misma cantidad. ¿Sí? Me referí a involucrarte en muchos productos al mismo tiempo. Pues va a ser un año muy movido. Tengo muchos planes para el próximo año y lo que voy a hacer es empezar a delegar. Ya estoy armando un equipo que me va a ayudar a poder abarcar mucho más, ser mucho más eficiente en mi tiempo, porque la verdad es que lo hago por lo menos todo lo que tiene que ver con el canal y los proyectos y demás, lo hago todo yo solo. No tengo no tengo asistentes o gente que haga cuestiones específicas. Por supuesto, todo lo que estamos haciendo en Sarga es una labor coordinada de equipo, pero todo lo demás lo hago yo solo y ya voy a empezar a delegar funciones para poder ser más eficiente el próximo año. ¿Qué certificado o curso oficial crees que tendrá más utilidad en un futuro cercano? Si vas a buscar una certificación, busca una que sea neutral, que no sea de una empresa en particular, de Microsoft o de Google. Certificaciones en el tema de la seguridad informática, auditoría de sistemas, creo que van a ser bastante apreciados. También estaba viendo en términos de la proyección salarial para el próximo año, project managers, certificaciones para project managers, el nivel salarial está bastante alto. Entonces, checa ese tema. Está empezando a ser un problema la carne y pronto comeremos carne hecha en laboratorios. Comeremos es mucha gente. Al día de hoy, hay una tecnología extremadamente eficiente para hacer carne a partir de plantas y se llaman vacas. Nahuel en Ushuaia, ¿qué tal? Mía, buenas tardes, noches. Astrea en Chihuahua. El Carlos, tarde, pero aquí estoy, excelente. Qué bueno que estás por acá. Ezequiel en Chicago. Sigo tu contenido desde hace 2 años. Excelente, qué bueno que estás todavía por acá. ¿Cómo pueden estar hablando de staking de Ethereum 2.0 si Ethereum 2.0 no existe? Es parte del truco. Lanzaron no solo plataformas, fondos de inversión para que pudieras hacer staking con Ethereum 2.0, que requería un stake mínimo de 32 Ethers. Crearon los contratos y en muchos casos ahora están bloqueados esos contratos. No pueden retirar sus fondos. Hubo por ahí un operador que iba a dar el servicio de staking de Ethereum y perdieron fondos. Ha sido un desastre. Hedera, no me interesa Hedera Hashgraph. Lee el white paper. La verdad es que no tiene nada que me interese Hedera Hashgraph. Terminó la testnet de Sunday Swap. Sí, Sí, ya se acerca más el lanzamiento. En últimas semanas había que actualizar algo en Yoroi. No. Tengo mi saldo, pero el estatus en cada transacción dice failed. Sí, algo está pasando con el caché de Sunday Swap. No sé exactamente cuál es la situación, perdón, de Yoroi. Ya aparecen las gráficas, aparece desglosado la recompensa por Epoch, pero a mí me pasó, tengo obviamente más de una cartera conectada a Yoroi, y en una de las carteras sí me estaba apareciendo las transacciones como todas fallidas, pero si ves en un explorador, en Cardano Scan, por ejemplo, si ves en el explorador, todas las transacciones están válidas. Supongo que es algo que tiene que ver con el caché que está almacenando Yoroi. ¿Se puede regularizar la situación tributaria de años de operación en cripto sin informar a las autoridades por desconocimiento de las normas de mi jurisdicción? Generalmente sí. Prácticamente todas las oficinas de impuestos y demás, o todos los ministerios o la agencia encargada de los impuestos, generalmente tienen programas de regulación o de regularización de la situación fiscal. Generalmente sí los hay. No te puedo asegurar que en tu país específicamente haya un plan, pero en general sí, hay formas de subsanar la situación. No lo haría sin ayuda profesional, honestamente. Generalmente los contadores o los fiscalistas son los que tienen detalles de programas específicos o cuáles beneficios, ventajas o cómo hacerlo. Lo haría con ayuda especializada en la página de los pools. Sí, ese es un pendiente que tengo, consolidar toda la información de los pools en una sola página. Edgar en Barrax Albacete con Don Quijote y Sancho Panza, excelente. ¿Qué es la YubiKey? Es como un USB que sirve para almacenar llaves y como mecanismo de autentificación. Roy Zapata, buenas tardes, noches. Hay gente que dé becas Axis en la comunidad. Creo que sí. Digo, no sé si den becas, pero sé que hay gente en la comunidad que está involucrada en eso. Si alguien tiene o sabe, individuo analógico está preguntando. La emisión de BTC me hubiera gustado que fuera más lenta. Hubiera empezado a 25 BTC por bloque, pero no podemos cambiar el protocolo. Con NordVPN se protege la Xpub. No proteges la Xpub, pero desvinculas la Xpub de tu dirección IP, que es básicamente uno de los problemas que hay, o una de las heurísticas que utilizan los que hacen analítica de la cadena de bloques, es asumen que si estás consultando una dirección desde una dirección IP, tienes un interés manifiesto en esa dirección en Bitcoin, por ejemplo. Lo que haces es desvincular tu dirección IP real de esa Xpub. Entonces es bastante, bastante bueno para sacar de la pista los programas de analítica. Hatway, buenas tardes o noches. FJC Arrieros, buenas. Cuando sacan dinero en pérdida los exchanges, ¿se considera venta en pérdida? En realidad el evento sucede cuando lo vendes, no cuando lo sacas del exchange. Si haces tu declaración detallada de tus operaciones, incurres en la pérdida al momento que haces la venta, no al momento que retiras del exchange. ¿Qué cambiaría en un pool de Cardano si le pones el pledge como tu pool? Si no lo pusieras, ¿qué cambiaría? El pledge tiene un impacto realmente marginal en el desempeño del pool, pero es más un compromiso, una muestra de buena fe que le estás dando a tus delegadores. Hay muchísimos pools que el pledge es cero, es decir, que el operador del pool no está poniendo su propio dinero a riesgo, está simplemente abriendo el pool y dando el servicio, pero sin mayor compromiso de su parte. Telegram lanzó un proyecto DeFi y puedes intercambiar con él por medio de la aplicación, comprar, vender, hacer staking con 400 de APR. ¿Qué opino? No sé si sea oficial de Telegram o sea, sea de alguien más. Honestamente, no sé. Si no se pueden auditar los contratos, no me interesaría demasiado. Hablando de analítica, ¿no te preocupa que Chain Analysis esté fichando gente buena para trazar operaciones con fines delictivos, pero también fiscales? No demasiado. No me preocupa demasiado. Primero, porque la metodología heurística, vaya, en un caso extremo, la metodología que utilizan es muy difícil de defender en un proceso legal. Voy a dejar hasta ahí. La otra cuestión es que, bueno, tomo mis precauciones para evitar que mis actividades puedan caer en sus patrones de seguimiento. Pero no me preocupa demasiado. A final de cuentas, Bitcoin es un ledger público que no ofrece ninguna garantía de anonimidad. Ofrece garantía de pseudonimidad, o si es una palabra. Es decir, no es anónimo, es pseudónimo. Que es, la diferencia puede ser sutil, pero importante en este punto. Es un ledger público. Todas las transacciones son públicas y todo el mundo puede ver esas transacciones. Lo que hago es evitar que toda la actividad que está en la cadena, visible en la cadena, pueda ser vinculada con otra actividad que tengo en otras plataformas. Llegó la mosca de la NSA. Vamos a prepararnos. El retiro lo puedes declarar como venta en efectivo. Repito, no es el retiro. Se llamaba. No es el retiro, es la venta. En ese momento es donde incurres en la pérdida. Si la declaras en ese momento o en el retiro o demás, bueno, pues ya tu asesor fiscal te podrá dar más detalles, pero el evento fiscal ocurre al momento que vendes con la pérdida, no cuando lo retiras. ¿Sé del proyecto Velas número 107? No tengo idea. ¿Conoces alguna página donde puedas registrar los movimientos y hacer más fácil la declaración a las autoridades? Hay varias aplicaciones que puedes utilizar. CoinTracker es una de ellas. Creo que la aplicación FTX de Blockfolio te permite registrar transacciones y... pero CoinTracker creo que es de los más efectivos. ¿En qué consiste ser un project manager? Es un gerente de proyectos. Básicamente te aseguras que es una metodología. En ese tipo de certificaciones te enseñan una metodología y te enseñan las herramientas necesarias para asegurarte que la logística y la calendarización de distintas funciones se lleve a cabo en tiempo y forma. Que puedas tener mecanismos de seguimientos. Es un gerente de proyectos, básicamente. Ulises y Nabucodonosor nos están viendo en Odyssey. ¿Qué tal? Ton es la moneda que sacó Telegram. Ok. No sé si lo que estaban diciendo era lo mismo del DeFi de Telegram, pero... Si no puedo verificar el código de los contratos que están operando todos los de DeFi, la verdad es que no me interesa demasiado. No estaría dispuesto a poner dinero en algo que no puedo auditar. Entonces, y no confiaría que me digan que los contratos están auditados. Porque aun cuando en DeFi tú tienes las llaves de las carteras, en el momento que haces una transacción y pones ese dinero en un contrato, pones en staking, por ejemplo, estás cediendo la custodia de esos activos a un contrato, no a una persona, que bueno, es una ventaja marginal, pero es todavía una ventaja. La cuestión es que quien administra el contrato puede no solo modificar los términos, sino tener acceso a los fondos. Y eso es lo que me gusta verificar antes de poner dinero, a entender el riesgo en el que estoy incurriendo, no solo el riesgo financiero, desde el punto de vista de la apreciación del activo, la posible apreciación del activo, la depreciación, la inflación, la acumulación, etcétera, sino el riesgo a nivel de sistema, el riesgo operativo, no solo el financiero, el operativo. ¿Qué pasa si alguien hackea el contrato? ¿Qué pasa si el contrato se bloquea? Ha sucedido en muchas ocasiones. Y aun cuando me preocuparía menos un contrato en Cardano por los fundamentos del lenguaje formalmente verificado, es menos conducente a errores como los que hemos visto en Solidity. Aún así, alguien tiene las llaves de ese contrato y alguien puede reservarse funciones o tener funciones ahí extrañas que se traduzcan en un riesgo para los usuarios. Entonces, no tomo el tema de DeFi demasiado a la ligera y soy bastante meticuloso en dónde pongo dinero. Sobre la tarea que puse ayer para el canal, decimos cosas a lo loco. Si lo pueden dejar en los comentarios cuando el video se publica grabado en PicD o en TruSpeak o en el... ¿Dónde más lo publicamos? Donde esté, en Odyssey también se publican. Si lo pueden dejar en un comentario, mejor, porque me va a dar tiempo de revisar todos los comentarios en una sola sesión y tomar notas y demás. No estoy tomando notas durante las transmisiones, entonces se me puede pasar. Ya salió la DeFi 2.0, 4.0, no sé, supongo que sí. El término tapering significa que la Fed ahora compra menos tesoro. Sí, es una reducción hacer la web de los pools. Sí, ese es uno de los pendientes que tengo. Hacer el año que viene, una de las 5 veces cada viernes, tendremos acceso a la sesión de diciembre. Sí, ya están editadas. Ya están editadas y ya están listas para publicarse. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente porque buenas noticias con el pool de Band. Compartir la pantalla. El Discord, el que está apareciendo el Discord en la pantalla, es para todo lo relativo a los pools, pero dimos otro buen brinco en delegaciones en el pool de Band. Ya tenemos 11,409 Band delegados, 100 bloques de los últimos 100, 100% de efectividad en los últimos 100 bloques, y seguimos operando oráculos de forma consistente. Muy bien el pool de Band, y ya otro, dimos el primer brinco aquí en mediados de diciembre y otro brinco, 11,409 Band delegados. Si tienes Band y lo quieres delegar, en la pantalla está apareciendo la dirección de Discord donde tenemos consolidada guías, tutoriales, preguntas frecuentes para todos los pools que operamos. También en el pool de Harmony tenemos 4,232,000 WAN delegados. El retorno al Epoch 815 en 9.66% es el retorno para los delegadores. Y en términos de las estadísticas, va bastante bien. Uptime del 100%. Hemos sido electos validadores ya de forma consistente. Pues creo que vamos más de un mes que hemos estado consistentemente validando bloques. Así es que tienes Harmony y lo quieres delegar al pool, aquí está el pool Sarga. También el pool de minería de Monero, llevamos 17 bloques encontrados. En este, el bloque anterior, el esfuerzo fue del 11%, ahorita vamos en el 170%. Va bastante bien y está bastante estable el número de mineros, cuentas conectadas. Si tienes equipo que no estés utilizando y quieres experimentar el tema de la minería, ahí está. Este es el que te va a ofrecer la menor barrera de entrada. Puedes prácticamente con cualquier CPU puedes minar Monero y no requieres hacer inversiones onerosas o adicionales. Puedes utilizar equipos que ya tengas, que no estés utilizando, y experimentar el tema de la minería. Aquí en la sección de ayuda de la página del pool están todos los detalles de qué software instalar, cómo configurarlo y cómo empezar a minar. El pool de Waves también, dos bloques, el 27 y 28. El bloque del 27, muy buena recompensa. Si tienes Waves y lo quieres delegar, ahí está el pool Sarga en Waves. Y, por supuesto, nuestro pool estrella, el pool Sarga en Cardano. Tenemos 27.1 millones de ADA delegados y en este Epoch vamos bien. Tenemos 14 bloques firmados de los 24 estimados. El Epoch termina el 31, el sábado, el viernes. El viernes 31, así es que todavía hay buena perspectiva de que superemos la expectativa de bloques encontrados. Y también, a propósito de analítica y fiscalizadores, te recomiendo utilizar una VPN. Como mencionaba, es una herramienta que te permite desvincular tu dirección IP de tus direcciones públicas. Es una buena idea utilizar una VPN si estás involucrado en el sector de las criptomonedas. Y yo uso NordVPN, es un servicio que he utilizado y recomendado ya desde hace mucho tiempo. Ahora ya estamos en el programa de afiliados y si contratas NordVPN con el enlace que está apareciendo en la pantalla o que está en la descripción del video o del podcast, si nos estás escuchando en la versión audio, si utilizas ese enlace, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos dan unos dolaritos, a ti no te cuesta más. Y esos dolaritos se terminarán convirtiendo en satoshis a la brevedad. Y ya, son los anuncios. Mr. Revilla, ¿quieres integrar al canal una vez a la semana? Compartas un mini tutorial de una tarea específica que te pida la comunidad. Interesante, interesante. Hablando de Band Protocol, ¿por qué cobran el 10% y Cardano el 5%? No cobran. Bueno, cada proyecto tiene su propio modelo económico y modelo de incentivos. Hay algunos que tienen retornos muy altos, hay otros que tienen retornos más bajos, pero eso es parte de la política monetaria, de la emisión, del ritmo de emisión y distribución de cada proyecto. Entonces, no hay una... no podrías comparar la política monetaria y de distribución de un proyecto con el otro simplemente por el retorno que dan. Cada proyecto tiene sus propios incentivos. Me di cuenta que algunas VPNs gratis no dejan bajar torrents vía peer-to-peer. No, porque consumen mucho ancho de banda y no sé por qué estarías utilizando una VPN gratis. Una mala idea. A menos que sea open source y que tú estés corriendo la infraestructura, si estás utilizando el servicio de VPN de alguien, asegúrate, esto puede estar casi seguro que van a vender tus datos o los van a filtrar. Pensando en hacer impresiones fieles de armas para la educación de escuelas de armamentos. Si puedes hacer un modelo con partes móviles que puedan emular el efecto de la... no sé cuál sea la palabra en español, el recoil, la reacción del carro, ese es bastante útil, porque en términos de práctica, realmente ese es lo más difícil cuando estás hablando de manejo de armas de fuego, el aprender a manejar la reacción que produce la explosión. La manipulación de seguros y todo eso realmente es algo que en 5 minutos puedes aprender, pero lo demás requiere más tiempo, pero interesante. Veo que los que operan cobran el 10% en Band Protocol como en Sarga. Son proyectos distintos. Algunos requieren más infraestructura, otros menos infraestructura, otros conllevan mayor riesgo para el operador del pool, otros menor riesgo. Entonces, lo que cobran los pools es un reflejo de dos cosas, del nivel de riesgo y la cantidad de recursos requeridos, y la otra también es un componente de oferta y demanda. Hay una demanda por el servicio de delegación y en general lo que cobran los pools va a ser un reflejo de esa oferta y demanda. Hablo de más de desmontarlas. Sí, necesitarías, si puedes hacer las partes móviles, interesante. Hay más preguntas por acá. Ya no veo más preguntas. No sé si estoy todavía en vivo porque se congeló en Odyssey otra vez. Ah, sí, sí estamos todavía en vivo. Para el año que viene, una de las 5B cada viernes. Necesito evaluar esa parte porque sí me gustaría hacerlo. No es falta de ganas, pero en términos de prioridades hay varios proyectos que voy a estar trabajando. ¿A qué le ves más potencial, Harmony o Tezos? Más potencial en términos de apreciación, en términos de desarrollo, crecimiento. Creo que los dos tienen potencial. Harmony está más enfocado a la interoperabilidad. No diría que Harmony y Tezos sean competidores directos. Si requiero hacer varias transacciones al día por MetaMask con mi Nano S, ¿se vuelve como una hot wallet? No. No, las llaves están offline, entonces no se convierte en una hot wallet. ¿Qué opinas de especializarse en data analytics? Buena idea. Hay ADA por mucho tiempo más, sí. ¿Para minar con GPU es mejor fibra o cobre? Si tienes acceso, digo, en igualdad de circunstancias, definitivamente la fibra es una mejor solución. Pero realmente el trabajo de los mineros no es tan intensivo en ancho de banda como mucha gente asume. No se requiere una conexión demasiado rápido con muy baja latencia. Para los mineros, ¿no? Porque lo que hacen es, recibir las transacciones pendientes de verificación, crear sus bloques candidatos, pero diría que el 80% del trabajo de los mineros o de la granja de minería es dentro de su propia red, y una vez que crean el bloque candidato y encuentran el nonce y propagan el bloque, ahí es donde interviene más la latencia que el ancho de banda, porque no transfieren demasiados datos. Sobre Ontology, ¿cómo colocas en Stake? ¿Qué pool utilizas? Y podrías compartir, yo estoy colocando en Exodus, pero solo dan el 16%. Según vi, en otro lado pagan el 30%. No he visto cómo está la interfase de Exodus para Ontology. Yo estoy utilizando la O-Wallet, que es la cartera nativa. La que no me dejaba bajar torrents era Proton VPN Free. En general no confío en aún la de Proton Mail. Los servicios gratuitos tienen que ser o monetizados o subsidiados. Y ninguna de las dos me convence demasiado. ¿Cómo es lo de las sugerencias para el canal que comentabas ayer? Pues si tienes alguna sugerencia del canal que no involucre la devastación de las fuentes de riqueza, Fifario, puedes dejar un comentario o escribirlo en el chat, escribir tus sugerencias, o me puedes mandar por correo o en Twitter. El viernes vamos a tener la segunda B. No sé todavía, necesito checar cómo está el asunto de Odyssey, cómo están las transmisiones en Odyssey, porque en las últimas dos, por alguna razón, la gente no se conecta, no hay suficiente interés, o no veo las preguntas y me tengo que aventar monólogos prolongados y prefiero la interactividad de las sesiones. ¿En Europa se espabilarán en cuanto a la promoción de Bitcoin tal como Miami o El Salvador? No. No confiaría en la burocracia paneuropea. A lo mejor algún país sí se pone las pilas y empieza a tomar iniciativas, pero el problema es que la carga regulatoria impuesta por la Comunidad Europea limita mucho de la acción que se requeriría para que un país miembro de la Comunidad Europea tomara la ventaja. De alguna forma tratan de mantener con esta idea de mantener cierta equidad en la política económica y fiscal de los países miembros, impide que los países se puedan ir por la libre. Entonces, no, definitivamente en la comunidad europea no esperaría más que una reacción cuando vean que ya no les queda otra alternativa. El swap atómico es cuando se hace swap entre cadenas, ¿sí? El viernes es noche vieja y yo a esa hora ya no veo las teclas. Sí, también para nuestros amigos en España va a ser muy cercano a la hora de fin de año. Entonces, probablemente no. Los europeos tienen mucho BTC, en especial los alemanes y los nórdicos. No hablamos de la comunidad europea. Promoción de Bitcoin, como lo hace Miami o El Salvador, se refiere a iniciativas oficiales. A los ciudadanos europeos, sí, sí, hay mucha actividad, pero a nivel de iniciativas gubernamentales o programas de gobierno, no esperaría demasiado. De hecho, no espero nada en general de las iniciativas gubernamentales en general. Pero particularmente en la comunidad europea tienen, los países miembros están extremadamente limitados en lo que pueden hacer en términos de este tipo de iniciativas. Ahora te cobran un nuevo arancel por los paquetes que vengan de cualquier país europeo. Antes no. Pues sí. Los están exprimiendo hasta el último euro. Mi opinión respecto al uso lúdico de la marihuana. ¿Consumes o has consumido? No uso marihuana. No tengo realmente, vaya, una opinión fuera de que cada quien haga lo que quiera. No tengo ninguna opinión más allá de eso. Respeto la libertad de la gente de fumar, inhalar o inyectarse lo que mejor les parezca. Mientras no estés infligiendo daño a terceros, por mí puedes hacer de tu vida un papalote, diría mi abuela. No tengo ninguna animosidad o a prejuicio en torno a eso. Creo que una vez que eres un adulto y tienes tus facultades y llegas a la edad que puedes ejercer tus derechos como adulto, puedes hacer lo que quieras. No tengo problema. Haces los proyectos de farmeo en Osmosis, la red de Cosmos, ¿no? ¿Las criptomonedas soberanas se van a guardar en una wallet como las demás criptos? No, muy probablemente el gobierno que emite la criptomoneda soberana te va a decir qué wallet utilizar. ¿Cuánto más va a aguantar el pueblo europeo las imposiciones? No lo sé. No lo sé. Espero que no mucho más. Espero que la gente en Europa abra los ojos a lo que está sucediendo, pero un mes cobran aranceles de paquetes que vengan del extranjero, cobran 20%. No sé si hace un mes, pero los aranceles no es nada nuevo. Y digo, no sé cuál sea la situación en Colombia, pero la mayoría de los países, si importas algo de otro país, te van a cobrar impuestos. Ese es parte de los problemas. Otro mecanismo de explotación del sector productivo, que es el nonce. Es un número único que se utiliza una sola vez. Compré NordVPN, creo que me satura mucho el computador. ¿Qué puedo hacer? No creo que sea NordVPN. La aplicación realmente lo único que hace es configurar tu conexión. No consume más recursos. No transfieres mediante la aplicación. Si revisas, lanzas la aplicación, la configuras y revisas los parámetros de configuración de tu red, lo único que hace es modificar esos parámetros, pero no consume más recursos. Necesitarías checar si hay alguna otra cosa revisa los procesos que están corriendo en tu computadora. Lo de los hackeos de saldo en Chivo Wallet es preocupante. Parece que no han resuelto ni atención a cliente ni a nivel técnico. No he escuchado de hackeos de, o no recuerdo haber escuchado de hackeos de los saldos en Chivo Wallet, pero pues es una aplicación del gobierno. Entonces, por eso mi llamado a los salvadoreños es que aprovechen la oportunidad, independientemente de lo que diga el gobierno. Aprovechen la oportunidad, preserva tu patrimonio en Bitcoin, asegura la custodia de tu patrimonio con una cartera que tú controles. Históricamente los pueblos se han levantado en armas cuando hay mucha diferencia entre ricos y pobres, y cuando los abusos son demasiados. ¿Hemos llegado a ese extremo hoy en día o ya se ha sobrepasado? En muchos lugares se ha sobrepasado, no en todos, y creo que este tipo de volatilidad requiere que haya una chispa, y los medios de comunicación han sido muy cautelosos en, por ejemplo, propagar noticias de protestas en algunos países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no ves absolutamente nada sobre las protestas que están sucediendo, por ejemplo, en Alemania en este momento, o las protestas que sucedieron en Francia o en Australia. No ves nada de eso en los medios de comunicación, y creo que es es intencional, es simplemente para no inspirar acciones similares que repliquen los movimientos sociales en otros países. Es una de las razones por las que cuando hay movimientos sociales, lo primero que hacen los gobiernos es desconectar las comunicaciones. Esa es una de las razones, pero creo que, en mi opinión, lo que están haciendo los gobiernos rebasa por mucho lo que la mayoría de la gente debería de tolerar. Pero hay un hilo en Twitter que numera como 30 casos sumando más de $95,000. Ah, no lo he visto, no lo he checado. ¿Qué pasaría si la mayoría de los países latinoamericanos hicieran lo mismo que El Salvador en cuanto a BTC? Aún sin el sueño bolivariano de cooperación latinoamericana, se convertiría en una región parecida a lo que fue, sería el Dubái, el nuevo Dubái, Dubái 2.0. La región sería imparable. Escuché el audiolibro de Bitcoin Standard por recomendación tuya y creo que debería ser lectura obligada para cualquier persona adulta responsable de sus finanzas, ¿sí? Sí, es un libro que he recomendado ampliamente, y sí, si no has leído el de Bitcoin Standard de Seyfi de Anamus, chécalo. De hecho, aquí tengo mi copia a la mano y dedicada y todo. Ahí está mi copia firmada por el mismísimo Seyfidian. Y un documento de cómo los belgas ya no creían en su gobierno y básicamente preferían ser multados que cumplir cuarentena. Sí, y alguien hizo una observación muy interesante. En muchos lugares donde requieren certificados de vacunación, no requieren identificación. Entonces, les puedes enseñar el certificado de vacunación de quien sea, y lo único que están haciendo es pretendiendo que cumplen con la ley y que cumplen con los requerimientos. Está pasando en muchos restaurantes que te dicen a ver su certificado de vacunación y les enseñas cualquier cosa y ya, ok, sí, está bien, ya checamos su certificado. Y entonces ya se está convirtiendo en una farsa de medidas sanitarias. Aquí en Colombia cada día se pone más pesado. La vida es cada vez más cara y los horarios más patéticos. Sí, creo que el flujo de efectivo, tener distintas fuentes de ingresos, va a ser lo único que te va a permitir mitigar un poco el efecto de la inflación. Are you crazy? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Quién eres tú? Si a El Salvador le va bien, los demás países empezarán a copiarlo. Creo que sí, creo que ya hay, por ejemplo, Turquía, que hace un par de meses, 2 o 3 meses, declaró una guerra total en contra de Bitcoin. Pues el país está al borde del colapso. Erdogan, el dictador en turno, hizo un llamado al Congreso para que pasen una ley Bitcoin lo más rápido posible. Entonces, sí, creo que va a haber más países que estén observando lo que está pasando en El Salvador. Y realmente es interesante cuando proyectas la psicología de masas a nivel de la geopolítica, hay un fenómeno interesante en el que realmente el primer aventurado en tomar alguna medida o innovar en alguna industria, generalmente tiene que viajar solo parte del trayecto, y cuando llega el segundo es cuando se inicia la masa crítica, y ya del segundo al quinto que adoptan ya va a ser un proceso súper rápido y se acelera el proceso de adopción. Pero creo que el crítico va a ser el segundo más que el primero. En cuanto caiga el segundo, vamos a ver el tercero, cuarto, quinto y sexto en cuestión de semanas. Viendo la filosofía Bitcoin de Álvaro de María. Sí, escuché buenos comentarios sobre ese libro. Quiero checarlo. Nuestro corresponsal del metaverso dice que va a ser terrible cuando el régimen de derechas pierda las elecciones en Colombia. Tienen el país totalmente quebrado. Llevan más de 200 años en el poder. Y encima solo se lucran de vender drogas. Nuestro corresponsal del metaverso cree que el problema de vender drogas es un problema de la derecha. No sé si has oído hablar de Maduro. A El Salvador le va bien, otros lo copian, pero El Salvador le interviene a algún país y lo vuelve a otro Afganistán. Ese es un riesgo real. Ha sucedido en el pasado. Es un riesgo real. Sería interesante ver si es un país dentro de la esfera de influencia inmediata de Estados Unidos, que es básicamente todo el continente americano, o es un país fuera de esa esfera de influencia. Eso va a ser para mí bastante interesante observar, pero sí, el hecho de que Estados Unidos y el cartel bancario internacional decidan intervenir y desestabilizar la situación en El Salvador, es una posibilidad real. Ha sucedido incontables ocasiones en el pasado y puede suceder. Es una situación, una posibilidad real. Ya no sé qué hacer para recuperar el enfoque. Trabajo en casa y la situación ha estado bastante tensa. No sé si salirme un tiempo a un coworking, alguna sugerencia. No, el periodo de adaptación no es fácil. Digo, yo tengo desde el 2008 que no trabajo en una oficina. Sí recuerdo que el periodo inicial de adaptación fue bastante, bastante brutal, pero creo que hacer pausas, intervalos regulares cada hora, cada hora y media máximo, levántate, sal al balcón, al patio, sube y baja las escaleras, creo que eso ayuda bastante. Y la otra es, pues depende también quién más está alrededor y todo eso. Pausas, creo que es importante. Estás viendo algo en el mundo militar, y ya que Rusia tiene unas tecnologías avanzadas y los chinos, sí, hay. Está habiendo mucho desarrollo. Hay tecnologías, sobre todo en el tema de la robótica, la automatización. Esa es la tecnología que realmente me preocupa un poco más que, por ejemplo, los misiles nucleares de largo alcance. Porque esos los van a utilizar una vez y la posibilidad de que los utilicen es marginal, prácticamente cero. Se utiliza más como un arma de disuasión, como un arma de negociación, que realmente un arma que vayan a utilizar. La parte de los autómatas y todo esto, eso sí lo van a utilizar. Esa es la parte que estoy observando. Los misiles balísticos transcontinentales y las cabezas nucleares y todo eso no me preocupa demasiado, porque digo, fuera del riesgo de un accidente que pueden suceder, y hemos visto históricamente cómo las burocracias al estilo soviético son bastante proclives a ese tipo de accidentes, fuera de eso, realmente el uso militar de un misil transcontinental no me preocupa demasiado, realmente es una posibilidad mínima, pero los ejércitos de autómatas, esos sí los van a utilizar. Eso es lo que estoy observando. Cambien el nombre del corresponsal del metaverso, ya que el metaverso es interesante. Algunos países latinoamericanos están eligiendo presidentes de izquierda a pesar de Estados Unidos. No creo que puedan impedir la adopción de BTC. No subestimes la rapacidad y la violencia con la que puede reaccionar el gobierno de Estados Unidos. No lo subestimes. Con todo y que no es el gobierno de los noventas, por ejemplo, que tenían políticas, diría desde Nixon en los 70s hasta los 90s, tenían políticas brutales en Latinoamérica. El gobierno está bastante debilitado. No está en condiciones de abrir distintos frentes de batalla en este momento, pero no subestimes el nivel de violencia con el que puede reaccionar el gobierno de Estados Unidos. Pregúntale a este... Se me fue su nombre, Muammar Gaddafi. Pregúntale a Noriega o a Salvador Allende. No subestimes la violencia con la que puede reaccionar el gobierno. Los robots de enjambres de drones. Sí, son los autómatas. Sí, eso es, y ese tipo de tecnologías sí las pueden utilizar. Pero... Esas son las que estoy observando. Los únicos que pueden oficializar Bitcoin en Latinoamérica son los gobiernos de izquierda. ¡Ay, Fifario! Raramente prohibirán usar Bitcoin en un país latinoamericano a la fuerza directa, sino con chantaje. No, hay algunos países, no me acuerdo si era Ecuador. No me acuerdo si era Bolivia o Ecuador, que hay una prohibición expresa para que las instituciones financieras se involucren en Bitcoin, por ejemplo. Hay algunos países que tienen prohibiciones expresas. Bueno, pues vámonos porque todavía tengo un par de llamadas. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo de la marca de tiempo, con la marca de tiempo para considerarlo. También sigue pendiente la tarea. Esta semana he estado reflexionando sobre el futuro del canal, qué mejoras hacer. Si tienes alguna sugerencia, algo que quieras contribuir en términos de ideas, sugerencias para el futuro del canal y la comunidad, puedes dejar un comentario abajo de este video o enviármelo vía Twitter o algún medio. También vamos a estar transmitiendo el resto de la semana en nuestros horarios normales. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima. Silent.